la bruja de las palabras.
Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir.
Los programas que se enseñan en los colegios son limitantes de nuestras grandes capacidades.
Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar.
Dime, Eric, ¿el Vaticano participó en la venta de misiles Exocet a Argentina en 1982?
Sí, vendieron a la dictadura argentina 3 misiles Exocet.
Hay gritos que por fin se van a sentir.
Chile tiene un solo gran adversario, y eso se llama desigualdad.
Un programa pensado... No, táchalo de pensado. Un programa sentido... Para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Este tema del dúo noruego Secret Garden, que habitualmente nos acompaña en La Bruja casi permanentemente, muchas musiquitas son de Secret Garden. You raise me up, tú me elevas, tú me pones las pilas, vendría a ser en criollo esta cancioncita. Hoy vamos a entrarle a un tema específico dentro de lo que es el cristianismo, que es el paso entre Jesús de Nazaret y el éxito tremendo que tuvo el cristianismo en los primeros siglos. Usted tal vez haya oído hablar de que el cristianismo tendría que volver a ser como era antes, las primeras comunidades cristianas, tal vez lo haya oído, señora. Hubo un quiebre en la historia del cristianismo, que fue cuando el cristianismo se alió con el emperador de Roma en el siglo IV, año 320 en adelante. Y ahí la cosa cambia, pero no vamos a hablar de eso, sino lo que ocurrió hasta ese momento, de qué manera maravillosa e impresionante se desarrolla el cristianismo por sus propios méritos, sin aliarse con ningún imperio. Se impone por sus propias virtudes, digamos. Sin embargo, el modo en que se impone no es exactamente el de Jesús de Nazaret. Se le hacen algunos cambios a lo que había dicho Jesús de Nazaret. Esos cambios, como hablábamos la vez pasada, los hace protagónicamente un señor que es Pablo de Tarso, que es el que le imprime la modalidad al nuevo cristianismo, lo ayorna. Jesús era un poco terco, era muy judío. Sí o sí hay que circuncidarse, imagínate. Cuando Pablo sale a buscar adeptos a su religión, las minas por ahí se prendían, las mujeres, pero los flacos ni locos. Ya de grande, circuncidarte es tremendo. Y lo mismo otras cosas, prohibido los matrimonios mixtos para un judío. O sea, los judíos se casan con judíos, con judías, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas, muchos mandatos, formas de comer y qué sé yo. Entonces Pablo dice, yo quiero conseguir, con la mejor de las intenciones, quiero conseguir muchos cristianos nuevos. Entonces lo salió a buscar y cambió algunas condiciones. Que me anticipo a decir que Jesús de Nazaret, si se llega a aparecer un día de estos, hay que explicarle, decirle, flaco, sentate, tranquilízate, pero lo tuyo ahora no necesita circuncisión, no necesita respetar los sábados. Pueden haber otros dioses además de Yahvé, fijaste. Eso explica el montón de imágenes que hay en las iglesias católicas, ¿no es cierto? Podés tener otras deidades, 10.000 santos, miles de vírgenes. Pueden coexistir, no es un solo Dios, como vos decías. Así que hubo grandes cambios. Esos cambios se hacen dentro de un lindo clima. Van a ver que la religión se convierte en, para aquella época especialmente, en una cosa bastante linda. Una primera entrada en el audio 71, Menchito, nos da Antonio Piñero en una conferencia que dictó el 13 de octubre de 2011 en Sanlúcar de Barrameda.
Este grupo compacto realmente tiene una regla de fe que es absolutamente clara y se distingue porque interpreta la muerte de Jesús de una manera especialísima. El judeocristiano piensa que Jesús es el Mesías de Israel y no del mundo, sino de pocos. Quienes del mundo se hagan judíos. Pero el Jesús de Pablo es el Mesías de Israel y es el Mesías del mundo. Y además, su muerte es un sacrificio vicario, es decir, en pro de otros, que hace que la situación de enemistad que había entre la humanidad y Dios se arregle, se remitan, se perdonen todos los pecados del mundo y se instaure la era final. Pues bien, ese autor es Pablo. Así que podemos decir que, grosso modo, ese cristianismo que en el 451 domina sobre todos los demás, tiene como padre fundamental a Pablo. Ya es un éxito, es decir, ha acabado en 300 y pico años, 400 años, ha acabado con todos sus adversarios, hasta hoy. Porque todas las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas, que son las tres grandes ramas, todas son paulinas al 100%.
Así que el cristianismo paulino termina imponiéndose sobre los demás. ¿Por qué? Porque a la muerte de Jesús de Nazaret había distintas escuelas de seguidores, distintas opiniones, como ocurre en los partidos políticos y en otras religiones, incluso hoy ocurre dentro mismo del catolicismo. Y Pablo de Tarso, una de las primeras diferencias que marca con respecto a los demás es: Jesús murió a propósito, vino para morir, mientras que los seguidores más cercanos de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, el hermano, que es la escuela judeocristiana que se llama la Iglesia de Jerusalén, decían, no, lo mataron, fracasamos. O sea, es el Mesías, va a volver, todo bien, pero salió mal. Pablo dice, no salió mal. Vino para eso. Ese es el primer ingrediente que hace Pablo de Tarso, según explica la ciencia, señora, no se enoje. Y sobre esa base se va a seguir desarrollando el cristianismo. Pablo de Tarso muere en el año 50, pero los seguidores siguen esta impronta fuerte que deja Pablo de Tarso. Piñero nos va a contar cómo evoluciona el cristianismo y cuánto crece en los primeros dos siglos.
¿Cómo podríamos cuantificar el crecimiento de la gran iglesia que ya he dicho que fue la única vencedora? Pues que en que el cristianismo, en el momento en que el emperador Constantino, en el 312, declara al cristianismo religión permitida, todavía no es religión oficial del imperio, el cristianismo tenía aproximadamente, hay muchísimos cálculos que son probablemente ciertos, unos 8 millones de creyentes, es decir, aproximadamente, bueno, un tanto por ciento muy elevado de los 60 millones que tenía el Imperio Romano aproximadamente de habitantes en el 312, época de Constantino. Eso quiere decir, señoras y señores, que el cristianismo, partiendo, según los hechos de los apóstoles, de 120 personas, seguidores de Jesús, un mes después de la muerte del Nazareno, ha crecido hasta 8 millones en el 312. ¿Saben lo que significa eso? Pues eso significa, en términos estadísticos, un crecimiento del 40% cada década, no cada año. Cada 10 años el cristianismo paulino ha crecido un 40%. ¿Cómo se explica este éxito? Primero, por las características especiales del mensaje que Pablo oferta a quienes quiere salvar. Tanto a judíos al principio como sobre todo a los paganos después. ¿Y cuáles son las características? Y me van a permitir que lo exprese en términos económicos, porque creo que así entenderemos mucho mejor la esencia del pensamiento paulino. Primero, el mensaje paulino conecta con las necesidades del mercado religioso del siglo I. ¿Cuál es el mercado religioso del siglo I? Lo diremos. Es el ansia absoluta por salvarse de una gran minoría. Segundo, eliminó todas las barreras que su producto, es decir, su oferta de salvación, su mensaje, su cristianismo, su interpretación de Jesús, eliminó todas las barreras que podían entorpecer la expansión del producto. Y tercero, aprovechó todas las redes sociales que tenía en su momento para conseguir adeptos.
Antonio nos hizo ahí un primer pantallazo acerca de estas líneas estratégicas que va a usar Pablo de Tarso para conseguir adeptos creyentes. Pablo creía que había que sumar una cierta cantidad para que entonces llegara el fin del mundo y con él la parusía, que es la segunda venida de Cristo y entonces salvar a todos y qué sé yo. En esta parusía, tenga en cuenta usted que creen también los del Islam, por ejemplo, ¿eh? O sea que no es moco de pavo. Había que conseguir muchos adeptos. Pablo de Tarso baja las exigencias. Vamos a ver cómo lo hace.
Es evidente que a Pablo no le interesaba convertir a todos los paganos. Lo que le interesaba es llenar el número decidido por Dios de paganos que debían de incorporarse al verdadero Israel para que llegara el fin del mundo e Israel se salvara. ¿Cuántos? Los que Dios hubiera determinado. O sea, que Pablo lo único que intenta es decirles a la gente: necesito conseguir este número de paganos que se conviertan a Jesús. Y ahí viene la cosa. Dios me ha revelado que ahora, y este es el segundo punto, ahora hay un nuevo sistema de salvación. ¿Y cuál es ese? Los paganos que entren dentro del verdadero Israel, que él llama eclesía, asamblea, es una palabra griega, de donde viene simplemente asamblea de parlamentarios, de ciudadanos libres que votan cosas del Estado. Eclesía, iglesia, esos individuos que formen el verdadero Israel, venga, que se convierta, que Dios me ha dicho que se ha cambiado el sistema de salvación. Antes, en el judaísmo, para salvarse, en el siglo I, si uno quería salvarse, solo había dos sistemas. Dos. Uno, yo me hago de pagano, me hago judío. O dos, sigo siendo pagano, no me hago judío, pero cumplo con las leyes de Noé. El decálogo menos algunas leyes precisas que solo pueden afectar a los judíos, como adorar precisamente a ese Dios, eso se excluye, adoran el Dios de su corazón, y una cosa añadida, no comer carne con su sangre, nada más, porque la sangre es la vida, y la vida solo es de Dios. Pablo lo que quiere es quitar impedimentos, y entonces dice, bueno, hemos llegado aquí, no habrá otro sistema de salvación, y ahí viene la revelación. La revelación es, hay otro sistema de salvación. Y ese otro sistema de salvación consiste en que Dios le ha revelado a Pablo que la ley de Moisés, ley de los alimentos, ley de la pureza, ya no tiene validez ninguna. Esa ley carnal de Moisés ha sido sustituida por la ley espiritual que ha traído Cristo, que es la ley del amor. Segundo, para los varones, la circuncisión. Si no te circuncidas siendo varón, te vas al infierno. Pues la circuncisión espiritual, dice Pablo, me ha sido revelado por Dios que en estos momentos finales esa circuncisión carnal ha sido sustituida por una circuncisión espiritual. Y tercero, en vez de una teología del pacto, pacto de un pueblo elegido, es una teología de la promesa. Aquel individuo que crea verdaderamente en Jesús, que acepte por un acto de fe que Jesús ha muerto en la cruz para borrar los pecados de todo el mundo, ese que acepta, ayudado por la gracia divina, por supuesto, ese individuo es el verdaderamente circunciso, el que entra dentro de la ley del amor y el que ya no necesita de un pacto especial, ya está dentro de la promesa de Dios a Abraham y está más que dentro del pacto, está dentro de la gran promesa de salvación. Fíjense qué cosa más fantástica. Si un pagano se quiere convertir, tiene que cumplir de alguna manera la ley de Moisés, y Pablo dice, la ley de Moisés está obsoleta. Cuando ha venido Cristo, la ley se acabó. Ley carnal sustituida por ley espiritual del amor en Cristo. Ama, dice Pablo, como luego dirá Agustín, su máximo intérprete en la Edad Antigua, ama a Cristo y haz lo que quieras. Circuncisión carnal ya no es necesario. Circuncisión espiritual. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? El acto de fe. Fíjense qué cómodo. Teología de un pacto estricto, donde como te salgas del pacto te vas al infierno. Ni hablar. No la niego, yo no la niego, dice Pablo. Pero sobre todo insisto en la teología de la promesa. Piensen ustedes, eso es una oferta absolutamente imbatible.
Los alcances de lo que está diciendo Antonio Piñero quedan a cargo de cada oyente, ¿no? Son cosas muy, muy fuertes los cambios que hace Pablo. Circuncisión no, circuncisión espiritual, que es al acto de fe, o sea, declamar que yo creo en Dios, declamarlo. Es mucho mejor que una circuncisión. Y fíjate, los judíos tienen un pacto con Dios. Pablo lo convierte en otra cosa, en promesa. Si te portas bien, entonces vas a ir al cielo. Vos fíjate que es muy, discúlpeme, ¿no? Es mucho más maduro un pacto en una pareja, por ejemplo. Vos haces un pacto, che, vamos a respetar estas cosas. Y no, mira, si te portas bien, yo entonces te voy a dar un beso dentro de media hora. Claro, la promesa tiene una cosa de patear la pelota para adelante y es probablemente el germen o la confirmación de esto que decimos siempre de Occidente. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. El cristianismo se convirtió en un sistema de promesas cuyo cumplimiento habitualmente no se verifica. Pero yo me quedo con esto del ansia por salvarse, que era el clima que había en aquella época. La gente, no me pregunte por qué, pero quería salvarse. Uno se preguntaría, ¿de qué? ¿De qué querés salvarte? Yo entiendo si estás en un campo de concentración, me queda en claro de qué querés salvarte. Si estás muy enfermo, entiendo de qué querés salvarte. Pero una comunidad que está viviendo naturalmente, ¿qué le pasa? Que siente que alguien debe salvarlo o que tiene que hacer unas operaciones para salvarse. ¿Salvarse de qué? ¿De qué? La respuesta es salvarse de la caída, del pecado, pero el pecado original, de que nuestra especie está mal hecha, viene mal barajada y si seguimos todo así va a ser todo un desastre. En ese contexto aparece la promesa cristiana. Era muy difícil para los primeros evangelistas convertir a comunidades de otras culturas que no viven con este agobio, sino que simplemente viven, tienen sus cosas para hacer, tienen momentos de dolor, momentos de alegría. Venimos a salvarte. ¿De qué tenés que salvarme? Para ponerlo en términos modernos, vamos a escuchar ahora un audio donde se nos plantea, aquí cerquita, a 3.000 kilómetros nomás, una amiga de este programa nos va a hablar, Daniela Armijo. Fíjate cómo ella plantea una situación en donde las cosas están bien, se están haciendo, vamos yendo, y sería inimaginable que alguien plantee las cosas en términos de yo tengo la fórmula para salvarte.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Antes de comenzar mi intervención, Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este evento que marcará el inicio de una nueva historia ecuatoriana. Quiero agradecer al señor presidente economista Rafael Correa Delgado, a las autoridades de la empresa pública Yachay, a las autoridades de Urcuquí, de Imbabura, a los rectores de las universidades, a los empresarios, a los emprendedores, a nuestros nuevos profesores que han venido de todas partes del mundo. Y por supuesto, a los miembros de la comunidad de Urcuquí por permitirnos ser sus nuevos vecinos en la ciudad del conocimiento. Vengo de la provincia que orgullosamente lleva el nombre de nuestro libertador, Bolívar. Una provincia donde el 20% de la población es indígena y que por muchos años han sabido enfrentar la exclusión social. Estudié en el Colegio Nacional Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda, institución educativa donde alcancé el bachillerato de químico-biólogo. Mi ciudad, San José de Chimbo, se caracteriza por ser un sector dedicado al trabajo agrícola. Por largos años, muy pocas personas podían terminar la primaria o el bachillerato. Los libros de historia nos hablan sobre el Ecuador del pasado. Cuentan las épocas donde nuestros abuelos eran marginados, excluidos, relegados. Pero esos tiempos ahora son tan solo un recuerdo, porque gracias al proceso que está viviendo el Ecuador, las nuevas generaciones hemos empezado a cosechar los frutos de la construcción de un nuevo país. Un país de sonrisa, de trabajo, de realidad y de promesas cumplidas. Mis padres me han enseñado que el estudio y la preparación constante son los mejores aliados para construir nuestro futuro. Impedir el acceso al conocimiento era una de las estrategias de quienes nunca pensaron en la construcción de un verdadero país. Pero ahora esos tacaños, los mezquinos, ya no están en el poder. Ahora el poder está en las manos de las amas de casa, del agricultor, del emprendedor, de los jóvenes, que ahora sí somos protagonistas del desarrollo de nuestro país. Impulsados por usted, señor presidente, motivados por el saber que existen promesas cumplidas, fortalecidos por el retorno de la esperanza, ilusionados con nuestro presente. Hoy, sabemos que insertar al Ecuador en la sociedad del conocimiento no es un sueño, es un camino que ha iniciado gracias al trabajo en equipo, la unión de voluntades y el compromiso nacional por demostrarle al mundo de lo que somos capaces. Hoy el conocimiento es un bien público, ese conocimiento que nos habían negado por más de 500 años. Ese conocimiento que estaba concentrado en pocos países llamados del primer mundo. Ese conocimiento es el que hoy tenemos al acceso gratuito gracias al proyecto histórico Yachay, Ciudad del Conocimiento. Yachay representa el conocimiento de grandes historias, el inicio de una nueva era en la sociedad ecuatoriana, la era del conocimiento. 174 estudiantes de todo el Ecuador estamos viviendo en lo que antiguamente eran las casas de los afreros, este lugar donde muchos fueron maltratados como esclavos y hoy es testigo fiel del renacer de un nuevo Ecuador. Hoy, Yachay es la muestra de que estamos caminando por el camino correcto. Es la puerta abierta para los luchadores de la vida. Gracias a nuestros padres por educarnos con amor y dedicación. Gracias a nuestras familias. Gracias a la Revolución Ciudadana por regalarnos la oportunidad de ser los productores y propietarios del conocimiento. Desde aquí, desde Urcuquí, desde la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, en la Ciudad del Conocimiento hemos empezado a construir la nueva era del Ecuador. Gracias a usted, señor presidente, por devolvernos la esperanza de un nuevo Ecuador.
En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo, de manera simple, la gente ordena el mundo, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable.
Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura.
Representamos la urgencia que tienen millones, millones de chilenos y chilenas. Chile tiene un solo gran adversario, y eso se llama desigualdad. Y solo juntos podremos enfrentarla.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados, y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.